La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les saluda Natalí Salas Guaitero. Ya les cuento qué tenemos hoy en Visión 360. Lo más cerca que se tiene a un hogar propio.
Nosotros tenemos casitas, ahí se guardan las familias, se cubren, tienen todo lo básico, estufa, refri, todo.
Migrantes en Ciudad Juárez encuentran en un albergue la paz y el descanso a la dura jornada que les toca vivir. Huertos comunitarios.
Hemos cosechado albahaca, hemos cosechado tomate, diferentes especies aromáticas, zucchini, pepino.
Una forma de dar un giro a las tierras ociosas de San Salvador y colaborar con la economía doméstica.
Pues mire, ahí tenemos una fuente de agua, la recibimos de aquí, de la quebradita esta, y tenemos fuente de agua para todos los lagos.
Granjas acuícolas ofrecen desde Panamá una respuesta a la pronosticada crisis alimentaria. Y los rostros que identificaron Hollywood durante la primera etapa del siglo XX lucen su esplendor en un museo de Washington, D.C. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme. Jornada de los migrantes para poder llegar a Estados Unidos tiene muchos episodios. Luego de pasar las vicisitudes propias del viaje, muchos de ellos tienen que esperar en el lado mexicano la resolución de sus procesos migratorios. Justamente en Ciudad Juárez, el albergue Pan de Vida intenta hacer de esta espera un proceso un poco más humano y más sencillo. ¿De qué manera? Bueno, dándole a los que llegan la oportunidad de sentirse como en casa, aunque sea por un tiempo limitado. César Contreras tiene el reporte.
Con más de 30 años laborando para la comunidad de Ciudad Juárez, el albergue Pan de Vida se destaca por su innovador enfoque para apoyar a los migrantes en su camino hacia una nueva vida en Estados Unidos.
Nosotros tenemos casitas que ahí se guardan las familias, se cubren, tienen todo lo básico, estufa, refri, todo. Hacen su propia comida, duermen independientemente de lo que en otros espacios, en otros albergues son pues puede decir como bodegas con literas, una comida para toda la gente en la mañana, en la tarde, en la noche.
A diferencia de otros refugios, aquí se ofrece a las familias migrantes no solo un techo temporal, sino lo más parecido a un hogar. Cada familia recibe una pequeña casa equipada con las comodidades esenciales para vivir dignamente mientras esperan su cita con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
Bueno, gracias a Dios, pues encontramos este lugar donde estamos tranquilos, seguros, esperando nuestra cita. Y pues las comodidades que tenemos aquí, no, ya estamos en frontera y aquí es peligroso, ¿verdad? Pero estando aquí, pues todo bien, seguro, tranquilo.
En Pan de Vida, las familias encuentran un respiro en su largo viaje. Dirigido por un grupo de voluntarios y organizaciones no gubernamentales, el albergue se enfoca en proporcionar un ambiente seguro y acogedor. Además, ofrece apoyo psicológico, médico y legal a sus residentes.
Pues aquí es súper diferente porque yo estuve anteriormente en un albergue donde no se parece aquí, porque aquí, o sea, no es que se va a acumular mucha gente, ¿no? Aquí son ciertas personas que vienen y pues súper bien me siento aquí porque estoy más segura y mi familia está bien porque estoy en un lugar muy seguro.
Mientras otras personas en movilidad optan por vivir a la intemperie a un costado del Río Bravo a la espera de un milagro para cruzar a Estados Unidos, en lugares como este el apoyo es constante y centrado en una búsqueda ordenada para cruzar la frontera.
Pues se le apoya con, por ejemplo, con internet, que es lo más principal porque es donde entra en la aplicación. Ahorita, gracias a Dios, están pasando mucho, muy rápido aquí en Pan de Vida. Llegan unas, se van, llegan otras, se van. Lo que por lo mucho que han durado son un mes, 15 días.
En un contexto donde las políticas migratorias están constantemente en discusión, lugares como Pan de Vida representan un faro de esperanza y solidaridad. Como dicen algunos de los migrantes que han estado aquí, el albergue no solo proporciona techo y comida, sino también dignidad y humanidad.
Porque no importa el tiempo que esperemos, pero estamos en un lugar seguro, bajo un techo, no importa si hay lluvia, sol, lo que sea, estamos bajo un techo y estamos cómodos y tranquilos.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Más adelante en Visión 360, una idea nacida de la adversidad encuentra el nicho perfecto para desarrollarse y crecer.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En San Salvador, una comunidad demuestra que no se necesitan grandes extensiones de terreno para cultivar vegetales y hortalizas. Gracias a la iniciativa de unos jóvenes, una comunidad se abastece de un huerto urbano donde los alimentos son cultivados sin absolutamente nada de químicos, pero sí con mucho entusiasmo y dedicación. Una iniciativa que, por cierto, se ha extendido a nivel mundial, aunque con diversas características. Claudia Saldaña tiene el reporte.
Los vegetales y las plantas medicinales no solo crecen en el campo o las zonas rurales. También pueden crecer saludables en medio de la urbe. Así lo demuestran estos jóvenes que hace 2 años formaron una iniciativa con la que no solo buscan aliviar el impacto del alto costo de los vegetales en el mercado, sino también enseñar a otros a cultivarlos.
Micelio trabaja bajo la lógica del derecho humano a la alimentación. Generamos procesos para que las personas puedan aprender cómo cultivar alimento dentro de sus posibilidades.
Este grupo de agricultores urbanos se llama Micelio Suburbano. Un nombre que también refleja su filosofía y su objetivo de abrirse paso como un tejido vivo bajo el concreto de la ciudad.
Hicimos recoger el nombre de micelio porque micelio es toda una conexión que hay debajo de la tierra entre las plantas a partir de los hongos, ¿verdad? De hongos benéficos que contribuyen a canalizar, por ejemplo, los nutrientes del suelo para que las raíces puedan aprovecharlos mejor. Y también distribuyen energía entre las plantas a través de una red que está ahí abajo.
Casi cualquier lugar es un tesoro para ellos. Siembran en espacios pequeños como jardineras o macetas, afuera de torres habitacionales. Ahí, en medio de los edificios, han creado pequeños invernaderos y macrotúneles en los que han cultivado todo tipo de vegetales.
Hemos cosechado albahaca, hemos cosechado tomate, diferentes especies aromáticas, zucchini, pepino.
Y así, entre cultivos, semillas y frutos, echan raíces en una zona, rescatando no solo el suelo fértil, sino sus calles y su gente, pues este lugar era antes estigmatizado como peligroso. Por esto, ellos decidieron aprovechar los espacios públicos abandonados y convertirlos en huertos.
Estamos tratando de cambiar el espacio, aprovechar el espacio.
Y la historia no termina aquí. El huerto es además agroecológico, es decir, que en él no se usan químicos ni fertilizantes. Todo se cultiva de forma orgánica. Tampoco se usan pesticidas para el control de plagas, pues creen que la clave está en crear un ecosistema en donde todas las especies convivan de forma armoniosa en cualquier lugar.
Para nosotros los insectos no son enemigos, sino que son señales de cómo está la situación. Del huerto, si hay equilibrio, si hay un desequilibrio.
Formas de cultivar hay muchas. Entonces, se puede hacer vía aérea, se puede hacer en la tierra, se puede hacer en cajitas.
Si bien el modelo es replicable, tiene sus desafíos, como las mascotas traviesas de los vecinos que entran sin permiso o la protección adecuada de los espacios cultivados.
Micelio para mí es un acto de amor y de respeto hacia lo que hacemos, hacia la naturaleza, y a partir de ese amor nos movemos a educar, nos movemos a enseñar y nos movemos a sistematizar la información para que otra gente pueda compartirlo.
Para mí es impresionante ver cómo estos jóvenes tienen esa capacidad de entender y ver el futuro, que pueden buscar una alternativa de vida.
Y así esperan seguir creciendo. Seguir trabajando por su sueño de ver la ciudad convertida en una red de huertos que no solo nutran el cuerpo, sino que también alimenten el alma. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Consumo de pescado como una opción más segura que la carne para hacerle frente a una pronosticada crisis alimentaria según Naciones Unidas, la acuicultura sostenible cobra fuerza en América Latina. Específicamente en Panamá, la industria de camarones y tilapia es una de las más destacadas. Y Oscar Zulbarán nos cuenta que antiguos hombres de campo le sacan el máximo provecho a terrenos no aptos para la agricultura, pero que sí se pueden adecuar muy bien a las nuevas exigencias de producción.
En este espacio, que equivale a una cuarta parte de un campo de fútbol, estos hombres antiguamente dedicados a la agricultura decidieron sacarle provecho a los estanques. Ahora se dedican a la acuicultura, una actividad que va en auge en Panamá y que según ellos les permite sembrar peces o al menos cosecharlos en este lugar que hasta hace 3 años estaba abandonado.
Esto, si le digo que son 6.000 peces aquí, es muy grande para 6.000. Y allá nosotros siempre le metemos allá 2.000, 4.000 o 3.000, y aquí indudablemente se van casi como 10.000 pescados.
Elías es parte de una de las 17 familias que trabajan en este campo acuícola. Asegura que su labor es totalmente sostenible, por lo que ayuda a combatir la degeneración ambiental de la zona, al tiempo que saca provecho a las fuentes de agua propias del lugar.
Sí, esto se cría natural, porque si le digo, mire, ahí tenemos una fuente de agua, la recibimos de aquí, de la quebradita esta, y tenemos fuente de agua para todos los lagos.
En un mundo donde el consumo humano de pescado, según la ONU, pasó de 9 kilos per cápita a 20.5 kilos per cápita en los últimos 60 años, el trabajo de estos hombres es un incentivo a la seguridad alimentaria de la región. Aunque siendo el principal recurso el agua, no han dejado de ser impactados por el cambio climático.
Tenemos que mejorar lo que es la toma de agua, que hemos tenido fallo últimamente, porque en un inicio aquí en la parte montañosa había más agua, la fuente de agua se por gravedad, pero ya la fuente es bastante pequeña, con los tiempos ha ido desmejorando.
Señala la FAO que una de las limitantes en estas iniciativas, conocida como siembra de peces, es el alimento de los mismos. En la mayoría de los casos son productos que pueden representar hasta el 50% de los costos de producción total.
Para producción en mucho más pequeña escala, nivel familiar, por ejemplo, el costo puede ser más de 80%. Y es el reto principal. Y ahí yo creo que es importante que buscamos alternativas que se podría producir a nivel local con desperdicios de la agricultura, por ejemplo, o subproductos de la producción pesquera.
Los peces representan el 17% de la proteína animal que consumen los humanos. y de acuerdo a la FAO también representan una opción válida para la seguridad alimentaria del mundo. Por esto, la apuesta del momento sigue siendo la acuicultura. Aunque las poblaciones de peces en áreas marítimas sostenibles hayan caído 25% en los últimos 50 años. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Más adelante les cuento la historia del famoso pollo con almendras de Detroit, vestigio de un pasado de migrantes chinos que ha quedado en el recuerdo.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. Su última esperanza... ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Colombiana atraviesa uno de sus mejores momentos después de la pandemia. De hecho, un reciente estudio del Instituto Distrital de Turismo señala que la recuperación ha sido tal que ya se ha llegado al flujo regular que se tenía en la época antes de los confinamientos. Solo en 2023, la industria de los viajes reportó 2.300 millones de dólares. Yair Díaz nos cuenta.
Ahora estoy encantándome un poco de la ciudad de Bogotá, reconociendo todo lo que hay aquí, su cultura y su gastronomía.
Javiera y Sebastián son dos turistas chilenos que este año decidieron explorar Colombia. Si bien la idea surgió por su gusto por el café, una vez en Bogotá, otros fueron los encantos que los enamoraron.
La verdad, yo vine a Colombia porque me encanta el tema del café. Siento que acá el eje cafetero estaba diciendo que había que venir y sentía que tenía que conocer sí o sí la capital, que era Bogotá.
Nosotros principalmente nos costaba mucho salir de Chile. Chile está un poco más aislado, entonces las rutas se fueron cortando después de la pandemia. Se empezaron a abrir hace como un año y medio, así que estamos aprovechando.
La diversidad de las frutas, la gastronomía en general y las artesanías son los principales atractivos para los turistas extranjeros. Desde mochilas guayú del norte de Colombia en La Guajira hasta hamacas hechas a mano. Uno de los puntos más visitados es la Plaza de Mercado de la Concordia, todo un hervidero de actividad y cultura.
De toda parte del mundo. Hay japoneses, europeos, estadounidenses, canadienses, de Cuba, de todos los países, porque tenemos muchos centros culturales, los grafitis, la arquitectura de la Candelaria, la chicha.
Autoridades afirman que la recuperación del turismo en Bogotá está en constante crecimiento, alcanzando niveles de afluencia similares a los tiempos previos a la pandemia. Según el Instituto Distrital de Turismo, el impacto económico en 2023 alcanzó los 9,7 billones de pesos, aproximadamente unos 2.350 millones de dólares.
El 2024 ha sido un año muy positivo para Bogotá, sexto mejor destino de TripAdvisor a nivel global, mejor destino de Sudamérica, pero asimismo recientemente la Organización Internacional de Congresos y Eventos de Negocios calificó como el tercer mejor destino de América Latina para hacer eventos.
Pero las plazas de mercado como la Concordia no son las únicas atracciones. El Cerro de Monserrate, el Centro Histórico y los vibrantes grafitis son destinos en la lista de los turistas, sobre todo los que vienen por primera vez.
Mucha diversidad, muchas cosas que de repente en otros lugares no puedes encontrar. Yo soy peruana y sí, también hay así igual mercados, pero en Australia no puedes encontrar mercados.
Una recuperación turística que, según expertos, no solo beneficia a los comerciantes locales, sino también a la economía de Bogotá en general, aumentando su visibilidad a nivel mundial.
Dada la cantidad de infraestructura hotelera que tenemos y el aeropuerto tan importante que tenemos a nivel Latinoamérica, beneficia a muchos sectores. Digamos que el turismo es una exportación. Vienen personas con dinero del exterior, con dólares, con euros, y acá lo pueden venir a gastar, a consumir.
Como Javiera y Sebastián, en 2023 más de 12 millones de turistas visitaron Colombia y Bogotá sigue siendo una de las ciudades preferidas para visitantes extranjeros.
Siento que aquí se pueden encontrar muchas cosas que invitadísimos a venir.
Acá se nota que la gente cuida al turista, a pesar de ser una ciudad grande, así que eso también nos tiene súper contentos.
Durante los primeros dos meses de 2024, según datos de Migración Colombia, la capital colombiana ha recibido a más de 294 mil visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 8,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Más adelante, ¿es usted de los que disfrutó películas de gran fama como Lo que el viento se llevó o Ana Karenina? En DC hay una manera de revivirlas, aunque no de la mano del séptimo arte. Esto es Visión 360.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Falcucero, todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de RetroBoa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque pour moi, le silence pas qu'une option. Y je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
La ciudad de Detroit en Michigan, en el medio oeste de Estados Unidos, fue hace varios años atrás el escenario de un próspero barrio chino. Y a pesar de que el lugar ya ha desaparecido por completo, un legado culinario echó raíces y sigue siendo el favorito entre los lugareños y visitantes que acuden a los restaurantes de la zona solamente para probar el famoso pollo deshuesado con almendras. Belén Mora tiene la historia.
Él es Gary Moon, un ciudadano chino-estadounidense dueño de su propio restaurante en Detroit. Habiendo trabajado muchos años de su vida en la cocina, no dudó al poner en su menú un favorito de muchos, un platillo de pollo rebozado y frito cubierto con salsa de soja, salsa de ostras y una especie de crema espesa a base de caldo de pollo. Servido con arroz blanco, una cama de lechuga y almendras fileteadas.
Y al ponerlo todo junto se convierte en un sabor mágico donde la lechuga absorbe la grasa del pollo y el arroz combina muy bien con ella.
Los nativos de Detroit lo llaman pollo deshuesado con almendras o ABC por sus siglas en inglés. Un platillo que no es tan común en otras áreas de Estados Unidos y con el que muchos de los que se han mudado de ciudad sueñan.
Siempre voy a esperar para volver a los restaurantes de mi familia y comerlo porque lo hacen de la mejor manera.
Pero los orígenes del Warsugai, nombre con el que también se lo conoce, son objeto de debate. Este platillo aparece como opción en los menús de los restaurantes del histórico Chinatown de Detroit, que se remonta a la década de 1960.
Parece que pudo haber sido la adaptación de un plato tradicional chino llamado pato prensado con almendras, que era un pato empanizado y frito, pero luego cambió para adaptarse a un paladar más afroamericano o de la gente del sur que comía pollo frito, porque en realidad es solo un plato de pollo frito con salsa asiática.
Y es que el barrio chino de Detroit desapareció a principios de la década de 2000, pero es posible que la zona esté lista para un relanzamiento gracias a la inversión de emprendedores.
Si quieres una señal de aprobación, debes hacerlo bien, debes ser consistente, y creo que esta receta es una aprobación absoluta al barrio chino.
Un platillo que, según expertos, está destinado a ir más allá de las fronteras que lo vieron nacer.
No veo ninguna razón por la cual el pollo deshuesado con almendras no pueda ser una moda nacional. Básicamente es pollo frito con salsa. ¿A quién no le encanta eso?
Un alimento característico de Detroit que quizás ya no se mantenga solo como un secreto local. Belén Mora, Voz de América.
Estrellas del cine de la primera mitad del siglo XX como Greta Garbo y Clark Gable son algunos de los rostros que se pueden admirar en la Galería Nacional de Retratos aquí en Washington, D.C. La nueva colección exhibe una muestra fotográfica de quien fuera uno de los retratistas más famosos y populares de Hollywood. Julia Riera tiene el reporte.
Nos transportamos al Hollywood de los años 30, una época en la que triunfaban películas como esta, protagonizada por Joan Crawford y Clark Gable. Son actores que quedaron inmortalizados por George Horrell, uno de los retratistas más destacados de Hollywood. La Galería Nacional de Retratos en Washington muestra el glamour de la época con una exhibición de 32 fotografías realizadas por el prestigioso fotógrafo fallecido en 1992.
Realmente creímos que estas eran las obras más destacadas de la colección, que muestra una variedad de actores que realmente fueron estrellas de primer nivel de Hollywood durante las décadas de 1930 y 1940.
Contratado a sus 25 años por la reconocida casa productora Metro-Goldwyn-Mayer, George Horrell tenía su propio estilo, caracterizado por la elegancia en sus retratos. Por su lente pasaron varias estrellas de la conocida época dorada de Hollywood.
Básicamente se estrenaba una película a la semana en los cines, así que había una necesidad tremenda de imágenes para promocionar estos filmes y Hurl lleva a cabo este papel con gran habilidad.
Un ingenio que lo llevó a inventar el boom light o las conocidas barras de luces de estudio.
Le dio la flexibilidad y la capacidad de mover la luz por los alrededores y tomar ventaja de las sombras que podía crear.
Y también se conocen anécdotas. Según el retratista, la actriz Marlena Dietrich llevaba un espejo de gran tamaño a las sesiones fotográficas para ver exactamente cómo se verían las fotos.
Nos gusta mostrar una variedad de épocas históricas. Somos únicos en el sentido de que somos un museo de arte y de historia por igual.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las fotografías realizadas por cámaras portátiles reemplazaron los elegantes retratos de estudio. Y como dijo una vez el propio George Horrell, el glamour desapareció. Julia Riera, Voz de América, Washington.
De esta manera llegamos al final de esta edición de Visión 360. Como siempre, recuerden que estas y otras historias las pueden revivir en nuestra página de internet www.vozdeamerica.com, también en nuestras redes sociales. Somos @Voz de América en todas las plataformas. Les habló Natalisa Lasguayero. Será hasta la próxima.